Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta segunda media hora de nuestra emisión vespertina de noticias de Radio Martí. Continuamos desde el estudio al ingeniero Juan Pendaz en asistencia digital. Sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción y edición Iván López Muñiz. Voz informativa Ricardo Espinosa. Observadores independientes califican las votaciones del domingo en Cuba como las más irregulares desde el año 1976. Amplía Ivette Pacheco.
Según plataformas independientes, las elecciones que tuvieron lugar en Cuba este domingo 26 de marzo, correspondientes a la décima legislatura de la Asamblea Nacional, han sido las más irregulares de su historia desde que éstas se iniciaron en 1976. Así lo dieron a conocer a través de una declaración conjunta en la que citan entre las anomalías que no se publicaron los patrones electorales con el tiempo de antelación requerido y en otros colegios no fueron colocados a la vista de los electores, también colegios en los que votaron personas no inscritas. Zelandia de la Caridad Pérez Abreu, quien firmó esta declaración por la Comisión Cubana de Defensa Electoral, COCUDE, desde La Habana, dijo a Radio Martí.
En mi colegio, por ejemplo, el colegio número 2, a las 7 menos cuarto de la noche, decía que solo faltaban 3 personas del CR número 5 por votar, cuando exactamente 20 personas ya habían contactado conmigo y me habían comentado que ellos no habían votado. Una persona que murió a fines de año que todavía aparece en el padrón electoral.
Expresan los observadores independientes que médicos y pacientes reportan que hubo coacción por el voto en los hospitales y que en otros lugares se confeccionaron listas previas de compromiso con el voto. También desde la capital cubana, María Mercedes Benítez, de Ciudadanos Observadores de Procesos Electorales, y quien rubricó la declaración, conversó con Radio Martí sobre la jornada.
Otra de las incidencias fue las boletas llevadas a las casas con la operación Tum Tum. Postrados, los familiares no quisieron que ejercieran el voto. En la mañana yo hice mi primer recorrido. Colegios estaban completamente vacíos.
El documento menciona además la represión desatada contra activistas y observadores que pretendían monitorear el proceso electoral de forma independiente.
Manuel Cuesta Morúa y yo salimos a observar el escrutinio con todo el derecho de la ley y fuimos detenidos.
Firma también la declaración conjunta la activista Marta Adela Tamayo, de Observadores de Derechos Electorales. El documento, dado a conocer este lunes, termina diciendo: como observadores independientes con experiencia acumulada en la observación de los sistemas electorales dentro y fuera de Cuba, consideramos preliminarmente que las autoridades electorales no han respetado los marcos y procedimientos establecidos por la Ley 127 al país y a la auténtica voluntad de las y los electores. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Miguel Díaz-Canel calificó los resultados de las elecciones parlamentarias como una victoria revolucionaria. A través de su cuenta de Twitter, Díaz-Canel describió la participación en los comicios como un jonrón limpio y dijo que el domingo fue un día de fiesta, alegría y confirmación y convicciones. El joven manifestante del 11J, Armando Sardiñas, habló desde La Habana con Radio Martí sobre su experiencia en la votación para la Asamblea Nacional cuando, en una transmisión en vivo por Twitter, preguntó en un colegio electoral qué candidatos de la oposición estaban en las boletas. Sardiñas fue sancionado a 10 meses de privación de libertad, subsidiado por trabajo correccional con internamiento, todo por participar en las protestas antigubernamentales de julio de 2021.
Mi nombre es Armando Sardiñas, expreso político desde el 11 de julio. La pregunta que yo hice ahí fue algo espontáneo. Yo salgo de la casa, bueno, vamos a tener en cuenta que el colegio electoral quedaba en los bajos de la casa Y cuando yo regreso de la calle, me encuentro con un cartel que decía que nadie se quede sin votar. Bueno, y desde que yo leí en ese momento, ya me dio por empezar a grabar. Y se me ocurrió de momento esa pregunta, que si todos los candidatos que se encontraban a elegir eran del PSC, obviamente, o sea, la respuesta, que todos son del PSC, de JC y todas esas organizaciones comunistas. El objetivo del video fue mostrarle a las personas que quizás piensan que en Cuba hay elecciones democráticas, fue ese, demostrarle que solamente existe un partido comunista en el cual todos los candidatos que hay en estas elecciones pertenecen a ese partido. En la cuadra donde estoy, habían dos colegios electorales, uno situado en los bajos de la casa y otro en la esquina. Casi todo el día en el balcón mirando la entrada y salida de personas y a muy pocas personas, muy pocas, hasta hablando menos de 100 personas, vi entrar a realizar la votación. En una salida que hice de la casa, en el colegio electoral que se encontraba en la esquina, no había nadie y se encontraban las personas dormidas arriba de la mesa.
Un joven manifestante del 11 de julio de 2021 denunció desde la cárcel que fue víctima de una golpiza a mano de un alto funcionario de la prisión de Quibicán y que pretenden someterlo a un nuevo juicio. Amplía Tomás Cardoso.
El preso del 11J, Abel Lázaro Machado Conde, en carta de su puño y letra que logró sacar desde la cárcel, denuncia al segundo jefe de la prisión de máxima seguridad de Quibicán en la provincia de Mayabeque, Yulieski Montero, de haberlo golpeado cuando él se negó a ser trasladado para la compañía número 8, donde ya había sido amenazado por un reo común de alta peligrosidad. Debido a esto, ahora Machado Conde enfrenta un nuevo proceso judicial acusado del delito de resistencia. Alerta a su madre, Beatriz Conde Mesa.
Está en la compañía 4, que está bajo una investigación. Sí le levantaron una causa por resistirse. Tengo que recoger una carta ahora acerca de Maristel, que mandó a subirla para Facebook. Y me dijo que revientemos Facebook, que no le importa por dónde lo manden. Ya tengo después de ir a Santiago para nombrar un abogado que me va a buscar ahí, porque es un abogado.
Beatriz recuerda además que ya hace una semana que presentó dos quejas tras este abuso cometido por este oficial del penal en contra de su hijo ante los organismos competentes del Estado y hasta este momento nadie se ha ocupado del caso. Ya ella entregó sendas denuncias escritas en 15K ante la Dirección de Establecimientos Penitenciarios del Ministerio del Interior y también ante la Fiscalía Militar de Güines. Y hasta hoy ningún miembro de la Fiscalía General de la República se ha personado en esa cárcel para investigar los golpes que sufrió Abel, que le provocaron hematomas en varias partes de su cuerpo. Abel Lázaro Machado Conde, de 25 años de edad, quien cumple 9 años de condena, sentenciado por los presuntos delitos de sabotaje y desórdenes públicos tras su participación en las manifestaciones populares en el poblado de Güines. Quien también sufre de discapacidad intelectual, es un alto riesgo suicida, con trastorno de la conducta orgánica. Además padece de epilepsia y tiene un déficit de atención y una cefalea tensional importantísima de los nervios. Y ha estado varias veces en celda de castigo en ese centro penitenciario, señaló su madre. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
La dama de blanco, Ania Zamora, dijo a Radio Martí desde Matanzas que pudo hablar con su hija, Cicia Pascal, quien cumple una sentencia de 6 años de prisión por su participación en las protestas del 11J. Zamora también recibió información sobre el preso político Félix Navarro y su hija, la dama de blanco, Zaylí Navarro, condenados a 9 y 8 años de cárcel, respectivamente, en relación con el estallido social del verano de 2021.
De Cici y Zaylí, tuve noticias sábado, pude hablar con mi hija, me dijo que están bien de salud. Mamá, acuérdate, pon la foto que tiene guardada que nos tiramos, que dice yo no voto, que están bien, que no nos preocupemos, que ellas están firmes. Hablé con Sonia, la esposa de Feli, madre de Zaylí, ella también fue detenida en horas tempranas de la mañana y liberada. A ella le pusieron una multa de 150 pesos. Feli tiene visita el día 10 de abril y Zaylí el día 11. Imagínate qué difícil para Sonia buscar dos sacos con la situación tan, tan mala que tenemos en estos momentos, que no se encuentra nada para, y ella luchando para dos presos. Esto es durísimo.
La líder de las opositoras cubanas Dama de Blanco, Berta Soler, y su esposo Ángel Moya fueron detenidos el domingo y liberados este lunes, denunció Moya. Fueron arrestados por mujeres policías vestidas de civil cuando salían de la sede de las Damas de Blanco en el barrio habanero de Lawton, según relató en redes sociales Moya, expreso político del grupo de los 75. La agencia de noticias EFE informa que este es el arresto número 45 desde que a principios de 2022 la líder de las Damas de Blanco retomó sus protestas dominicales. El gobierno de Nicaragua presentó al obispo Rolando Álvarez luego de que varias organizaciones exigieran una prueba de vida del religioso encarcelado. Amplía Yoconda Tapia.
Por primera vez desde su condena por traición a la patria el 10 de febrero, se tuvieron noticias de Monseñor Rolando Álvarez, obispo de la diócesis de Matagalpa, encarcelado desde hace 45 días. El periódico oficial 19 Digital publicó fotografías y video de la reunión de el prelado de 56 años de edad junto a sus familiares. En las imágenes se le observa más delgado y vistiendo el traje azul de los reclusos, mientras comía junto a dos de sus hermanos. En declaraciones ofrecidas a los medios oficiales nicaragüenses, Monseñor Álvarez manifestó:
gracias a Dios, bien, con mucha fuerza interior, con mucha paz en el Señor y la Virgen Santísima. Agradezco a las autoridades competentes, ¿verdad?, y a las del sistema penitenciario.
Las fotografías y el video fueron acompañadas de un texto breve que explica que las imágenes corresponden a la visita y reunión familiar que sostuvo Monseñor Rolando Álvarez con sus hermanos Vilma y Manuel Antonio Álvarez Lagos en el Sistema Penitenciario Nacional Jorge Navarro de Tipitapa, conocido como Cárcel Modelo. Cabe recordar que este recinto penitenciario ha sido denunciado en reiteradas ocasiones por organismos internacionales como un sitio donde se violan los derechos humanos. Recientemente, el Grupo de Expertos de Derechos Humanos sobre Nicaragua acusó al gobierno de cometer violaciones a los derechos fundamentales que constituyen crímenes de lesa humanidad contra civiles. Las imágenes de Monseñor Álvarez se difundieron después de que varios sectores de la oposición nicaragüense y organizaciones de derechos humanos exigieron de forma independiente pruebas de vida del prelado. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
El Ministerio Público de Venezuela ofreció detalles sobre la presunta trama de corrupción en la industria petrolera del país. Desde Caracas amplía Carolina Alcalde.
El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, confirmó que la trama de corrupción en petróleos de Venezuela involucró a la Superintendencia Nacional de Criptoactivos e implicó operaciones paralelas con cargas de crudo en buques sin ningún tipo de control administrativo ni garantías, incumpliendo con las normas de contratación. En ese sentido, confirmó la detención de 10 funcionarios públicos y 11 empresarios.
Que una vez comercializado el crudo, asignado legalmente, se incumplió con los pagos correspondientes a Petróleo de Venezuela. Ahí es entonces donde está el daño patrimonial. Si la parte que hace una negociación al margen de la ley incumple con los pagos correspondientes a Petróleo de Venezuela. Ahí estamos viendo entonces ya de forma clara la modalidad delictiva que utilizaron.
Según Saab, se determinó que la red utilizó un conglomerado de sociedades mercantiles para legitimar el capital obtenido de las ventas por medios de adquisición de criptoactivos, bienes muebles e inmuebles e inversiones en el sector de la construcción e inmobiliario.
Además, como ya bien lo dije, el uso de captar jóvenes de ambos sexos para incluirlos en la red de lavado de activos a quienes premiaban con una vida desmedida, suntuosa, ilegal y criminal, al peor estilo de las teleseries estas de los narcos.
Saab divulgó un video en el que se aprecian algunos de los arrestos, depósitos donde se ubicaban máquinas de Bitcoin utilizadas para la minería y operativos de incautación de bienes, entre ellos aviones, edificios y flotas de vehículos. Sin embargo, evitó precisar cifras puntuales sobre el daño patrimonial, argumentando que se encuentran en una fase de investigación. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Maestros de diferentes estados de Venezuela protestaron este lunes ante el Ministerio de Educación en Caracas para exigir aumento de salarios y la discusión del convenio colectivo, así como la renuncia de la ministra de dicha cartera, Yelitze Santaella. Docentes y trabajadores de la educación exigen la renuncia de la ministra de Educación ante la falta de un salario digno y un contrato colectivo, indicó la ONG Provea en su cuenta de Twitter, donde compartió videos y fotografías de la manifestación, en la que participaron maestros de los estados Barinas, Portuguesa y La Guaira. Provea recordó que los docentes y otros trabajadores del sector público del país llevan varias semanas protestando para exigir mejoras en sus condiciones laborales. Alertan que viven una esclavitud moderna bajo los salarios de hambre de los que son víctimas, agregó. Y Colombia ha experimentado un vertiginoso aumento en la violencia en el último año, es lo que denuncia el Comité Internacional de la Cruz Roja. Desde Bogotá, detalles con Manuel Arias Naranjo.
Un aumento exponencial en la violencia, la instalación de artefactos explosivos, el desplazamiento forzado y el confinamiento de comunidades a causa del conflicto armado, reportó en Colombia el Comité Internacional de la Cruz Roja. Lorenzo Carafi, jefe de la delegación del CICR, dijo que estos son los niveles de violencia más altos reportados en los últimos 6 años.
Registramos 515 casos de víctimas de artefactos explosivos, 209 casos de personas desaparecidas, 123.000 personas se desplazaron individualmente y 58.000 lo hicieron masivamente. Además, 39.000 personas se quedaron confinadas.
No obstante, las cifras, especialmente en cuanto a las minas antipersonales, el coronel Carlos Tarazona, comandante de la Brigada de Desminado Humanitario del Ejército, señaló que se han redoblado los esfuerzos para luchar contra este flagelo.
Este año, la brigada ha despejado más de 400.000 metros cuadrados contaminados por la presencia de minas antipersonales, municiones sin explotar y artefactos explosivos instalados.
En tanto, Juan Papier, director de la División de las Américas de Human Rights Watch, indicó que además de las operaciones militares para enfrentar a los grupos armados y narcotraficantes causantes de la violencia, es fundamental la presencia integral del Estado en los territorios.
Ir haciendo programas de desarrollo rural para que las personas y los jóvenes tengan oportunidades y no sea tan fácil para estos grupos reclutar a los jóvenes en el país.
El CICR hizo un llamado de atención sobre el sufrimiento, el miedo y la zozobra que sigue condicionando la vida de miles de personas en el país. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
El expresidente de Bolivia, Evo Morales, ha criticado el manejo económico del actual gobierno de su país.
El expresidente celebró el domingo el aniversario del partido en el poder, el Movimiento al Socialismo, y aconsejó a su delfín y actual mandatario, Luis Arce, que mejore su gabinete. Morales lamentó el menor movimiento económico, la falta de empleo, la disminución de la inversión pública y los escasos resultados de algunos proyectos industriales estatales.
Hermano Lucho, presidente, tiene que mejorar su gabinete para hacer una buena gestión política y terminar con el show como presidente. Es importante que no haya inflación, que no haya déficit, pero sí expansión económica.
Arce, en el poder desde noviembre de 2020, respondió a los cuestionamientos con un llamado a la unidad ideológica del partido.
Nunca hay que olvidar las raíces de nuestro proceso de cambio que hemos estado construyendo durante más de 14 años.
Las críticas reflejan la pugna en el seno del partido entre los seguidores de Morales y los de Arce. El exmandatario dijo ser víctima de una campaña de desprestigio desde el gobierno y lamentó que a los alcaldes que les son afines se les limitan recursos gubernamentales para ejecutar obras públicas.
Vamos a Ecuador porque allí al menos 16 personas han muerto tras un deslizamiento de tierra registrado en el sur ecuatoriano.
Alud mortal en Alausí, en el sur de Ecuador. Las autoridades informaron que al menos 16 personas murieron por el deslizamiento de tierra provocado por las intensas lluvias que se han registrado en el país desde enero. El alud se produjo el domingo por la noche y dejó además más de una decena de heridos, unos 500 damnificados y decenas de casas sepultadas por el lodo. La zona donde se produjo la tragedia se encontraba en alerta amarilla desde febrero por deslizamientos de tierra.
A las 5:49, otras noticias del mundo. Corea del Norte disparó hoy 2 misiles balísticos de corto alcance, dijo el ejército surcoreano. El lanzamiento se produjo cuando un grupo de ataque de un portaaviones de Estados Unidos se unió a ejercicios militares con Corea del Sur en aguas internacionales. De otra parte, el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, afirmó con motivo del Día Internacional del Recuerdo de las Víctimas de la Esclavitud y la Trata Transatlántica de Esclavos que este flagelo sigue vigente. Informa Radio ONU.
Este sábado se conmemoró el Día Internacional de Recuerdo de las Víctimas de la Esclavitud y la Trata Transatlántica de Esclavos. En este sentido, el secretario general de las Naciones Unidas ha recordado este lunes que el legado de la trata transatlántica de esclavos permanece hasta la actualidad y ha comparado la era de la explotación colonial con las desigualdades sociales y económicas de hoy en día. Las cicatrices de la esclavitud siguen siendo visibles en las persistentes disparidades de riqueza, ingresos, salud, educación y oportunidades, ha declarado. Antonio Guterres ha señalado además que la larga sombra de la esclavitud todavía se cierne sobre las vidas de los afrodescendientes, que llevan consigo el trauma transgeneracional y que siguen enfrentándose a la marginación, la exclusión y la intolerancia. Nos incumbe a todos luchar contra el legado de racismo de la esclavitud, añadió, y afirmó que el arma más poderosa de nuestro arsenal es la educación, el tema de la conmemoración de este año.
Las autoridades de Bielorrusia deben poner en libertad a 3 comunicadores detenidos en día reciente, declaró el Comité para la Protección de los Periodistas, la CPJ. 2 detenidos son Dmitry Suslao, Sergei Santrevich y Alex Rubkin. El CPJ denunció que el régimen bielorruso está recurriendo a cargos falsos para presionar e intimidar a los periodistas que reportan sobre los abusos del gobierno de Alexander Lukashenko. Y una huelga de un alcance poco común para Alemania ha paralizado todo el sector nacional del transporte en medio de un reclamo sindical de aumento de salarios frente a la inflación.
Una huelga de 24 horas en el sector del transporte paralizó el lunes Alemania. La Mega Strike, como la bautizaron los medios alemanes, incluyó los sectores del tráfico aéreo, ferroviario y buses urbanos y forma parte de crecientes movilizaciones en reclamo de aumentos de salarios frente a la inflación, que llegó a 8,7% en febrero.
Tenemos la sensación de que tenemos mucho respaldo entre la población. Nos encontramos con gente que nos dicen, tienen razón al exigir más dinero. Los entendemos. La inflación es demasiado alta y los salarios tienen que subir. Sigan adelante.
Los sindicatos exigen más de 10% de aumento salarial. Según analistas, el país tiene un nivel de desempleo particularmente bajo desde finales de los años 2000, lo que coloca en posición de fuerza a los sindicatos en las negociaciones.
A propósito de tensión en Francia, porque en vísperas de otra huelga masiva, el presidente Emmanuel Macron está cortejando a los sindicatos mientras ataca a la izquierda. El presidente colocó en el punto de mira a la Francia insumisa, a quien ha acusado de estar tejiendo un proyecto político que trata de deslegitimar el orden razonable, las instituciones y sus instrumentos. De otra parte, la vicepresidenta de los Estados Unidos, Kamala Harris, se ha convertido en la funcionaria de más alto rango del gobierno del presidente Biden en visitar el continente africano en una gira que ha comenzado por Ghana. Seguirá a Tanzania y luego a Zambia.
La vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, afirmó en Ghana que Estados Unidos aumentará la inversión en África y ayudará a impulsar el crecimiento económico a tiempo de iniciar el domingo una gira de una semana por el continente con el objetivo de contrarrestar la influencia de su rival China, que ha invertido mucho en África en las últimas décadas, e incluso en infraestructura y desarrollo de recursos, mientras que la influencia rusa también ha crecido, incluso a través del despliegue de tropas del contratista militar privado ruso Wagner Group, para ayudar a los gobiernos de varios países. Su visita se produce luego que desde la cumbre de líderes africanos, la Casa Blanca se ha planteado el objetivo de trabajar y fortalecer los lazos con ese continente. Cameron Hudson, analista y consultor sobre paz, seguridad y gobernanza en África en el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales, dijo a La Voz de América.
Es la quinta funcionaria estadounidense de alto nivel en ir a África. Habrá cubierto la cuarta parte de los países de África en los últimos 3 meses, una cantidad sin precedentes de atención y diplomacia yendo hacia África, más de lo que nunca hemos visto en una administración estadounidense anterior. Es muy significativo.
Y más allá de lo político, Harris lleva algo de historia familiar en esta visita. Su abuelo materno, un diplomático de India, trabajó con el primer líder posterior a la independencia de Zambia. Casi 60 años después, su nieta, la mujer más poderosa en ocupar un cargo en los Estados Unidos y la primera del sur de Asia y mujer negra para llegar a esa posición, se reunirá con el presidente de Zambia. Gustavo Cherkis, Voz de América, Washington, D.C.
El estado de Mississippi está enfrentando devastación tras varios tornados que mataron al menos a 25 personas.
Los habitantes de Rolling Fork, un pequeño poblado de Mississippi, todavía están en shock. La localidad de unos 2.000 habitantes prácticamente desapareció, arrasada por los tornados que golpearon la noche del viernes el sur de Estados Unidos. 20 años desaparecidos. He estado aquí 20 años y todo se ha ido. Ahora tengo que empezar desde abajo de nuevo. Tuve que cerrar los ojos. No podía más. Es tan devastador ir hacia allá. Vientos de más de 160 kilómetros por hora atravesaron Mississippi en el sureste de Estados Unidos. Uno de los tornados fue clasificado preliminarmente como categoría 4 en la escala Bullita de 5. Normalmente me preparo, pero ya sabes, piensas que esto nunca pasará. Nos avisaron, lo hicieron, pero piensas que nunca va a pasar, que solo será una mala tormenta, solo va a llover, truenos, relámpagos. No fue así esta vez, no esta vez. Los tornados dejaron al menos 25 muertos en el estado. El presidente Joe Biden ordenó el domingo el despliegue de ayuda federal, que se utiliza para levantar viviendas provisorias, reparar otras y entregar préstamos blandos para cubrir pérdidas de propiedades no aseguradas. Los tornados, un fenómeno meteorológico difícil de predecir, son habituales en Estados Unidos, especialmente en el centro y sur del país.
Luces, cámara, acción. Hablemos de estrenos, hablemos del séptimo arte, hablemos de películas. Por eso el mundo del espectáculo llega a esta hora con Alejandro Escalona.
Se estrena en Estados Unidos la cuarta entrega de la franquicia de John Wick, protagonizada por Keanu Reeves. En la película, el actor Lance Reddick retoma su papel de aliado del asesino interpretado por Reeves. Reddick, que hace de jefe de policía en el programa The Wire de HBO, falleció esta semana a los 60 años de causas naturales en Los Ángeles. Reddick también trabajó en el drama policial Bosch, que puede verse en Amazon, y en la cuarta temporada de la serie de ABC Lost. Según un informe publicado esta semana, los ingresos globales de música grabada aumentaron 9% el año pasado, más de 26 mil millones de dólares, con un crecimiento registrado en todas las regiones y un aumento en el streaming por suscripción. Entre las tendencias destacadas por IFPI, los ingresos en CD, vinilo y otros formatos físicos aumentaron 4% a 4.600 millones de dólares. Los ingresos globales de la música disfrutaron de su octavo año consecutivo de crecimiento. Los ingresos por música grabada aumentaron en todo el mundo, como dijimos, encabezados por África subsahariana, que registró una tasa de crecimiento del 34%, seguida de América Latina con un 26%, Oriente Medio y África del Norte con 23% y Asia con 15%. Y este tema es de la banda de Steve Miller del álbum The Joker, el cual incluye Sugar Babe, Mary Lou, Your Cash Ain't Nothing But Trash, Something to Believe In It, The Joker. Desde los estudios de La Voz de América en la capital estadounidense se despide Alejandro Escalón. Some people call me Maurice. You're the cutest thing I ever did see. Really love your peaches, wanna shake your tree. Lovey-dovey, lovey-dovey, lovey-dovey all the time.
Radio Martí Noticias. Terminamos así nuestra emisión vespertina de noticias. Desde el estudio, el ingeniero Juan Pendaz estuvo en la asistencia digital. Sala de redacción, Ibel Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción y edición, Iván López Muñiz. Voz informativa, Ricardo Espinosa, que les invita para que continúen con nuestra programación, para estar enterados de lo que sucede en Cuba y el mundo, las 24 horas sin censura. Gracias y hasta la próxima.
Que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, los 9.565 y en los 11.930 kHz. Continúan en sintonía con Radio Martí.